Autores uruguayos actuales. Tenemos hoy el placer de presentar a Emir Rodríguez Monegal, el más conocido y discutido de nuestros críticos y cronistas literarios. De inmediato escucharemos sus respuestas a las siguientes preguntas de nuestro cuestionario. ¿Podría, señor Emir Rodríguez Monegal, hacernos una breve exposición de su obra publicada y de los planes de futuro acerca de la misma?
Bueno, casi toda mi obra se refiere a la labor de crítica literaria y comprende una serie de libros en que he estudiado personalidades de uruguayas o hispanoamericanas. He publicado ya una colección de ensayos sobre Horacio Quiroga que se titula Las raíces de Horacio Quiroga, otra colección de ensayos sobre José Enrique Rodó, una colección de artículos y notas y también ensayos un poco más largos sobre narradores de esta América, en que recojo trabajos de distinta época y abarca una especie de panorama personal de la narrativa americana. También un libro que es el estudio de los nuevos escritores argentinos y su relación con los maestros de la generación anterior, como Borges, Mallea, Martínez Estrada. Ese libro se llama El juicio de los parricidas. Estas son las obras que yo considero más o menos importantes dentro de mi producción. Ahora, he publicado también unas ediciones anotadas de clásicos uruguayos, como ser la edición del diario de viaje a París de Horacio Quiroga y una edición de obras completas de José Enrique Rodó. En cuanto a planes de futuro, más o menos inmediatos, acabo de entregar a la editorial Eudeba de Buenos Aires un volumen que abarca la vida y la personalidad literaria, humana, de Horacio Quiroga para una nueva colección de esta importante editorial. También he entregado a la editorial Losada un libro bastante completo, me refiero completo en cuanto a la extensión, de la obra de Pablo Neruda, que se publicará probablemente el año próximo. Tengo en preparación un trabajo largo sobre Andrés Bello y el grupo de escritores de su época, y además prólogos y ediciones de clásicos uruguayos, que es un poco mi tarea principal.
Muy bien. ¿Puedo formularle otra pregunta?
Bueno.
Veamos, por ejemplo, en cuanto a género o géneros literarios preferidos, ¿podría usted explicarnos el porqué de sus preferencias?
Bueno, en realidad no me resulta demasiado difícil porque yo he escrito mucho sobre dos géneros principales, la crítica literaria y la narrativa. Es decir, no solo he hecho crítica literaria, sino he escrito sobre crítica literaria, lo que alguna vez se me reprochó en alguno de esos artículos polémicos que me han rodeado desde hace bastante tiempo. Porque me parece que el crítico, sobre todo el crítico profesional como soy yo, tiene que tener un interés muy particular sobre el oficio que ejerce y la forma de ejercerlo, es decir, volverse sobre crítica. De modo que, por ejemplo, mi interés mayor por Rodó o por Andrés Bello ha sido el de estudiar mentalidades críticas en acción, es decir, verlas cómo se forman, cómo desarrollan su punto de vista y a qué conclusiones llegan. Ahora, también me ha interesado muchísimo la narrativa. Creo que tal vez haya un narrador frustrado dentro de mí y ese narrador frustrado se saca las ganas analizando a otros narradores.
Está muy bien.
Y por eso hay también en mi obra estudios más o menos largos sobre Borges, sobre Horacio Quiroga en particular y otros narradores más cercanos, incluso a algún narrador que tengo muy cerca en este momento.
Sí, entendemos.
Ahora, aparte de esto, he hecho también estudios sobre teatro, por ejemplo, que es una de mis preocupaciones, no solo traducciones de obras de teatro, sino también estudios críticos y la crítica periodística de teatro. En fin, eso sería un poco la contestación a su pregunta.
Muy bien, muy bien. ¿Dentro de cuál generación escribe su propia obra? ¿Y qué semejanzas y diferencias se encuentra con la misma?
Bueno, esa es una pregunta que daría ya para todo una audición, porque como usted sabe, se ha polemizado mucho esta famosa generación del 45 a la que pertenecemos ambos.
Es verdad.
Si es que existe la generación.
Sí, es que existe realmente.
En realidad, yo creo que existe por el simple hecho de comprobar, de acuerdo con mi propia experiencia, que hacia esa fecha, sin que haya que tomar la fecha como una cosa inmovible,
claro,
estamos en literatura y no en altas matemáticas, creo que hacia la fecha de 45, una serie de jóvenes escritores empiezan a producir en forma constante, y esos jóvenes escritores tienen un elemento común, aunque tengan muchas diferencias. Todos ellos están un poco en contra de las normas literarias generales o quieren valorizar distintas cosas. Eso es lo que los reúne, digamos. No los reúne sus propósitos específicos, porque dentro de esa generación hay personas que van a dedicarse, digamos, a una forma muy cuidada del estilo, y otras, en cambio, que se van a dedicar a profundizar a aspectos espirituales. Hay personas que se van a ocupar mucho de la literatura extranjera y otros que se van a ocupar solo de la literatura nacional. Hay personas que van a tener un interés así concentrado, constante, por los problemas sociales, políticos, y otros, en cambio, que van a crearse deliciosas torres de marfil. Es decir, creo que una generación no implica una identidad de propósitos finales, sino más bien una semejanza de puntos de partida.
Es claro.
Es ahí donde yo veo que mi obra se inserta dentro de la generación de 45. Ahora, dentro de ese punto de vista común, coordenadas comunes, que serían, por ejemplo, la necesidad de renovar los valores literarios, la necesidad de afirmar la función crítica, la necesidad de crear con un compromiso interior muy, muy ceñido, muy constante, y otra característica que no siempre se subraya, pero me parece importante, la de una actividad periodística bastante constante.
Muy bien,
que la tienen incluso
claro,
hasta los poetas de la generación.
Ya hasta los poetas.
Ahora, aparte de eso, yo creo que mi obra, en fin, en lo que valga la pena hablar de ella como tal, se caracteriza por aspectos muy particulares, ¿no? Yo me he ocupado casi exclusivamente de la crítica. Lo que he hecho que no sea crítica no tiene ningún interés y probablemente ni es conocido. Dentro de la crítica me ha interesado mucho un determinado tipo de crítica que enlaza la biografía del autor con su obra literaria, en fin, etcétera, etcétera, una valoración estética sobre todo. O sea que eso hace que mi obra, dentro del conjunto de la generación, esté perfectamente definida y separada.
Muy bien.
Creo que con eso contesto su pregunta.
Bien. Y esta otra siguiente tiene quizás implicaciones grandes con la anterior, pero podría acusar algunos matices diferenciales. Por ejemplo, le preguntaríamos, ¿qué opinión le merece la actual situación literaria y cultural del país en el sentido valorativo, objetivo? Y si le augura algún porvenir, ¿qué porvenir es el que le augura?
Bueno, estas son dos preguntas por el precio de una.
Por el precio de una,
¿no?
Exactamente.
Sí, en primer lugar, yo creo que la actual situación literaria y cultural del país es, paradójicamente, muy interesante. Digo paradójicamente porque, por un lado, seguimos quejándonos de la falta de estímulos, ya sea bastantes estímulos oficiales o bastantes estímulos privados, la falta de lectores, la falta de órganos de difusión de la literatura, etcétera. Pero al mismo tiempo, la verdad es que existen algunos estímulos que se han creado algunas editoriales y que, como lo prueba nuestra experiencia, en fin, literaria, los últimos 20 años, el escritor actual está en mucho mejores condiciones de publicar que lo que estaba hace 20 años.
Sí,
hace 20 años eran muy contados los escritores, aún los más famosos dentro del país, que podían publicar, y la mayor parte de ellos publicaba fuera del país.
Bueno.
Ahora, jóvenes que todavía no tienen un nombre hecho, que ni siquiera los especialistas de literatura los conocen, aparecen con su librito, y su librito es no solo publicado, sino que es leído, discutido, se comenta en páginas bibliográficas, incluso a veces hasta se arman polémicas. Es decir, desde ese punto de vista me parece que la situación cultural del país, a pesar de que no es una cosa maravillosa, porque nunca las situaciones culturales son maravillosas,
exacto,
a salvo a la distancia, tiene elementos muy positivos. Y yo creo que en este momento, por ejemplo, se hace bien visible que no solo el grupo este de la generación del 45 al que pertenecemos nosotros tiene posibilidades de publicar, sino el grupo mucho más joven, generación del 60, o aún, digamos, de la generación del 64,
claro,
que la vamos a poner a descubrir generaciones,
generación,
tiene unas posibilidades de publicación que no existía hace 20 años. Y esto me parece interesante. Y por eso creo que el porvenir de afirmarse esta situación y de no vencerse el entusiasmo y el impulso que se ha ganado hasta ahora, va a ser un porvenir de afianzamiento. Yo pienso incluso que los escritores que ya podemos considerar maduros ahora, están en pleno periodo de producción.
Yo creo que sí.
Y se sienten estimulados además por los más jóvenes. De modo que hay lo que se podría llamar una verdadera situación dialéctica en cuanto a que dos o tres generaciones están en movimiento y publican sus obras y el lector tiene un cierto campo bastante amplio para mirar y comparar.
Muy bien, muy bien. Ahora, esta otra pregunta que se hace tan frecuentemente a los escritores. Me refiero a ese reproche de vanidad que para mucho público es quizás la única razón por la cual una persona se hace escritor. Nosotros le preguntaríamos, señor Rodríguez Monegal, ¿qué formulaciones le parecen más válidas para probar la dignidad de las letras?
Bueno, esta es una pregunta evidentemente que obligaría a muchas distinciones.
Es verdad.
Yo creo que el escritor que escribe solo por vanidad no es un escritor. Porque el oficio de escritor supone tal cantidad de trabajos, está tan poco remunerado, incluso aún los escritores de más éxito tienen que trabajar tan duramente para mantener su fama y para mantener su cotización literaria, que creo que una persona que se dedica a este oficio solo por vanidad debe ser un loco.
Sí.
Porque hay otros oficios en que la vanidad es recompensada mucho más rápidamente
y más fácilmente.
Es decir, creo, por ejemplo, que el periodismo para las personas de vanidad es una forma de estar mucho más en evidencia que el escritor como tal.
Exacto.
Así que me parece que se exagera un poco. Ahora, que intervenga un elemento de vanidad en la actuación de un escritor, creo que sí, porque eso es humano y porque siempre ese elemento se da como una de las características más exteriores.
Exacto.
Evidentemente, un escritor, si llega a decir algo importante y a ser conocido, recibe como recompensa una cierta aureola, una cierta que puede ser mayor o menor según el ambiente, y eso puede halagar su vanidad, lo cual es perfectamente legítimo. No somos ángeles,
claro,
sino seres humanos. Ahora, creo que eso es completamente accesorio. Tema central está precisamente en el aspecto de lo que usted llamaba la dignidad de las letras. Es decir, la persona que se dedica seriamente a la profesión de escritor es porque tiene una idea formulada o informulada de la dignidad de su oficio. Es decir, porque cree que tiene algo particular que decir, algo que comunicar, y no puede evitar decirlo, porque si no lo dijera, se moriría.
Es decir,
forma parte no de su personalidad superficial, sino de su personalidad más honda.
Más honda, más profunda.
Y corresponde a lo más digno que tiene el hombre, que es precisamente esa necesidad de expresión permanente y también un poco de expresión más allá de su propio destino, es decir, esa ansia de perpetuidad. Creo que Unamuno lo ha definido perfectamente bien en su propia actitud de escritor.
Es verdad.
Es decir, una necesidad de supervivencia a través de la proyección de sus convicciones, de sus sufrimientos, de sus agonías, de sus felicidades, etcétera. Creo que ahí radica la cosa. Si a eso se mezcla algún elemento de vanidad, me parece tremendamente accesorio.
Accesorio, exactamente. Muy bien, con esto entonces damos por finalizada la audición de hoy.